Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Como es costumbre, contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano, acompañada siempre de, bueno, a mi mano derecha, la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes, Marta.
Hola, Denisa, buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas. Un sábado más para llenarlo de informaciones. Muchísimas preguntas sé que habrán con la especialista que nos acompaña y nosotros dispuestos a contestarle.
Buenas tardes, Nelian.
Buenas tardes, equipo. Feliz y contenta de estar nuevamente en una entrega más de Sábado de Consultas.
Buenas tardes, Carlos Martín.
Buenas tardes, equipo de Sábado de Consultas. Y aquí estamos siempre activos para darle la nueva entrega de cada sábado para propiciarles esas informaciones y esas miradas también que afortunadamente damos aquí como todos y cada sábado de cada mes.
Así es. Recordarle a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, X e Instagram. Pero las más solicitadas en las diversas plataformas son la de la bellísima Marta Figuereo. ¿Cuáles son sus redes, Marta?
Bueno, yo las restringí realmente.
Wow, las
porque
restringió.
Estoy restringida. Tendré que quitar la restricción para que continúen, porque no obstante tengo aclamación de seguidores. Marta Figuereo, M Figuereón en Instagram y Marta rayita bajo Figuereo en Truth.
¿Dónde?
Truth en Twitter y Marta Figuereo Miranda en TikTok.
Así es. Bueno, ¿y la suya, Nelian?
A mí me pueden encontrar como Nelian Soriano.
En todas tus plataformas.
Carlos Martín.
A mí me pueden encontrar en Instagram como @carlosmartin7 y en TikTok me pueden encontrar como Carlitos te informa y en Twitter me pueden encontrar como Camagüe Villar.
¿Cómo?
Sí, parece que así se dice.
¿De Camagüey?
Es mi nombre, mi nombre completo, Carlos Martín Guerrero Villar, pero es Camagüe Villar.
Ah, pues yo pensé que eso era una
sí,
provincia de Puerto Rico.
Camagüey. Sí, mira, fíjate.
Bueno, en mi caso particular pueden encontrarme en todas las plataformas digitales, como a Marta le gusta que yo diga, tanto para Facebook, Twitter, bueno, X, Instagram y TikTok como @DenisOrtiz. Por ahí pueden enviar sus temas, tópicos o esas experiencias o aportes que ustedes quieren que sean tratados desde la perspectiva de un especialista, porque para Sábado de Consultas, nuestro objetivo es y siempre serán nuestros oyentes. Señores, de entrada, enviarle un saludito muy afectuoso a Juliana Martínez y a Derek Rubio, que se encuentran hoy un poco sacrificados, Marta.
Muchos sacrificios, sí.
Mucho trabajo, mucho esfuerzo, sobre todo.
Yo Juliana pensaba que también ciertas personas no, iban a sacrificar, que lo voy a mirar disimuladamente.
Bueno.
Oye, estamos en eso, estamos todos en eso.
Ese no fue el caso. Bueno, vamos a iniciar un segmento que para muchos oyentes es el favorito. Y le doy gracias a todas esas personas que se han hecho eco y han reposteado mi post de la semana pasada.
Sí, muy bueno.
De la mirada que tuvimos en la pasada entrega de Sábado de Consultas. Y como es costumbre, las miradas son esos tópicos, esas tendencias que nos hacen ruido, que a veces calan en el gusto popular o en su defecto, que muchas veces son experiencias de otros que las traemos a través de los micrófonos para enriquecer a nuestros oyentes y darle un lado más humano y también un lado más dócil de saber con resiliencia cómo afrontar algunas situaciones en nuestro entorno y en nuestros diarios vivir. Hoy, como es costumbre, no voy a iniciar con mi mano derecha porque me amenazaron, pero voy a iniciar con mi lado izquierdo y voy a iniciar con la mirada de Carlos, porque siempre son muy relajadas, son miradas que traen a colación la Biblia. ¿Y qué mejor manera de iniciar que con eso, con la palabra de Dios? Adelante, Carlos.
Wow, en verdad, muy siempre halagado de que siempre tengan pendiente mis reflexiones bíblicas y sobre todo introspectivas, mejor dicho, con la finalidad de, claro, siempre de aportar algún granito de arena para cada uno de nuestros oyentes, para que siempre se lleven algo de nosotros o algo puntual de lo que se diga o lo que se dice. Yo tenía algo puntual que decir, pero ahora pensando en lo que Dani me dice, es lo que sobre las miradas bíblicas. Ahora me llegó algo puntual. Y es que yo creo que tenemos que aprender a vivir siendo nosotros mismos. Y tú dirás, wow, Carlos, ¿y de dónde viene eso? Porque eso era muy, muy profundo. Yo creo que tenemos que vivir de una manera que no dañe al otro, pero que te haga feliz a ti. Si eres una persona que le gusta conversar, que le gusta ser sociable, que se siente, que le gusta a la gente, que le gusta compartir, que entiende que hay que entiende que hay que ser un valor agregado a las personas, hacer alegría en la vida del otro, ser un motivo de gozo cuando alguien te vea, no vivir quizás en una sintonía amarga, sino ser, aportarle una sonrisa incluso cuando entras a tu casa y ves al portero o ves al guachimán y le sonríes y le dices, ¿cómo estás? Buenas tardes, fulano de tal. Y esta persona te sonríe para atrás. Yo creo que esos detalles, esos pequeños gestos, aportan mucho en la vida de las personas. Y si bien es cierto, yo siempre he creído y vengo de esa crianza de que tenemos que darle al otro hasta una sonrisa, porque tú no sabes de qué manera le estás impactando a esa persona. Tú no sabes de qué manera, de qué forma, incluso tú contándole algo tuyo, esa persona siente y le alegras el día. Ya si esa persona utiliza eso en tu contra o lo utiliza como de una manera errónea, ya no depende de ti. Pero tu esencia, tu forma de ser, es la que da luz propia a tu propio ser, valga la redundancia. Ser tú mismo siempre te abrirá puertas. Ser genuino, ser auténtico, siempre será un valor agregado a las personas en el mundo. Y además que, si vamos al apoyo bíblico, Dios nos hizo cada quien con una luz. Evidentemente, nos hizo cada quien con un propósito, ¿no? y nos trajo al mundo con un propósito a cada uno de nosotros. Entonces, yo les invito a ser auténticos. Si te gusta hablar, habla. Si te gusta conversar, conversa con el otro. Si te gusta hacer sentir bien al otro, hazlo. Si te gusta también sonreír mucho, sonríe. ¿Qué mejor cosa que ser un motivo de alegría para alguien más? Amén. Yo creo que eso es algo muy importante y algo por lo que yo vivo personalmente. Me gusta ser un valor agregado. Me gusta reconocer cuando el otro hace algo. Me gusta hacer el otro feliz, más que a mí mismo, imposiblemente. Sonará algo quizás un poco exagerado, pero me gusta ser feliz al otro. Si tú eres de esa gente que irradia amor, sé tú mismo, no pasa nada. Ese es mi mensaje de hoy.
Mira, propósito de que estamos en una semana en la que se ha hablado mucho de valor agregado, entonces tú eres un IVA, un impuesto al valor agregado.
Vamos a ponerlo así, un IVA.
Un IVA.
Un IVA.
Yo entonces, considero un IVA. Vamos a utilizar ese hashtag de ahora en adelante. Yo exhorto a todas las personas que, al igual que Carlos, piensan de esa magnitud. Entonces, pongamos nuestra vida a ser entes de un IVA en la vida de otros. Muy interesante tu mirada de esta tarde.
Es muy buena. La mía es interesante, pero a mí me gusta mucho reír y hacer sentir bien a las personas que siempre están a mi alrededor. Pero el comentario que yo tengo es con relación al seguimiento. Y es el seguimiento del Estado a su infraestructura, como a las clases donde se dan. En esta semana escuchaba, precisamente en esta emisora, con relación al Instituto Técnico de San Luis y los problemas que han acontecido con relación a que no tiene maestros, que las aulas no están en condiciones, que la plataforma tampoco está en condiciones y que hay cursos que cuando inició este instituto era lo mejor. Recuerdo que tengo una persona que trabajó ligada al instituto y decía que la cocina donde dan la clase para ser chef, eso era increíble. Eran unos equipos increíbles. Se podía hacer más de una cosa, pero bueno, el gasto de este país, yo pienso como que cuando tú tienes, te sientes tan rico, tantas cosas, que no te va a afectar lo que se dañe, porque tú tendrás la capacidad de arreglarlo. Pero lamentablemente no es así, porque el que llega no le da el seguimiento porque no fue el que lo hizo y quiere hacer otra cosa diferente porque quiere ganarse su loa, su like, quiere tener view porque lo cambió. aparentemente se está resolviendo el problema y van a dar unas clases virtuales, se van a convocar profesores, etcétera. Ojalá sea así. Y que el Instituto de San Luis vuelva a ser lo que fue en el principio. Otro, una queja que tengo con relación también
a... explosiva, Romer, Marta, hoy.
Al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la MESID. No entiendo por qué si el gobierno invierte millones de pesos pagando universidades extranjeras, donde nuestros hijos se van con una beca, porque, ok, tuvieron un buen índice académico en la universidad, van a hacer una especialización. Cuando termina la especialización, lo digo porque tengo una sobrina que se graduó con muy buenas notas de una especialización en Brasil, y no hay un representante del MESID en esa graduación. Y me imagino que tampoco le pedirán a las universidades cómo va a estar persona, porque el gobierno está invirtiendo en esa persona que está en ese país. Que los estudiantes suba a la embajada de ese país a los estudiantes y no haya en una graduación, yo digo en Brasil porque me tocó en Brasil, pero en los otros países también, y que cuando lleguen esos muchachos, usted no sabe si vino, si no vino, si llegó, si terminó. ¿Qué seguimiento da esa institución a esos jóvenes que van a estudiar? Porque es el gobierno que está pagando. Bueno, y ya sabemos que esos muchachos, muchos se tienen que quedar, esos cerebros, porque cuando llegan aquí no tienen un trabajo. Un trabajo que avale lo que el mismo Estado le pagó. Entonces, hay que reorganizar. Bueno, yo pienso que aquí hay que reorganizar todo. Hay que cambiar los muebles del lugar. Es posible que tengamos que quitar el comedor de donde está en el país y cambiar la cocina donde está el baño, no sé. Pero hay que hacer muchísimas cosas. Y eso es desde arriba. Que haya una política de seguimiento de esos estudiantes que se van a estudiar, de cómo le va la universidad, qué están haciendo, que haya como un papá postizo para que sepa qué es lo que hay. Entonces, es dinero a la borda que estamos sacando del país. Y ese dinero, lógico que a la borda, porque esos muchachos, si le ofrecen en España, que ya tengo también muchos que se quedan en España, que se quedan pues en también. Cualquier país que le ofrezcan lo que aquí no le dan y es aquí que se está pagando.
Así es.
Así es que es bueno que nos organicemos y sepamos dónde va el dinero del país, porque ahora no quieren exigir dinero, que ya se ha hablado muchísimo la semana, pero oye, hay que organizarse.
Bueno, estructurar. Su mirada es explosiva, siempre lo digo, y a veces un poco confrontadoras, pero llenas de mucha realidad. Señores, la tarde de hoy les traigo, a propósito de una lectura que me hizo reflexionar durante toda la noche, decía lo siguiente: ojalá la decepción, la deslealtad o el daño gratuito te hagan replantearte dónde estás y no quién eres. Y justamente me llamó mucho la atención esta lectura porque en innumerables ocasiones en nuestras vidas estamos rodeados de decepciones personales, profesionales e inclusive decepciones amorosas. Y justamente nosotros como personas lo que hacemos es cuestionarnos a quién le dimos nuestra confianza. O en su defecto, empezamos a disminuir todos esos valores que con mucho orgullo y con mucha gratitud nuestros padres, nuestros ancestros nos han inculcado. Y me llama mucho la atención porque antes de nosotros pensar en lo importante que es recordar que el daño que otros nos causan no deben definir quiénes somos nosotros, más bien debemos replantearnos si estamos rodeados de las personas correctas o si en su defecto las acciones de los demás deben de disminuir nuestros valores. ¿Por qué? Porque ninguna decisión que haga otra persona, ninguna acción o ninguna actividad que ellos hagan en torno a nosotros deben a ti hacerte tomar una decisión inconsciente de sobre quién tú eres y hacia dónde tú vas. Nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de experimentar ni de dudar de la capacidad que tú como persona tienes. Ahora, te recomiendo que es importante recordar que el daño que otros nos causan no define indudablemente quiénes somos. Ahora sí, ahora bien, en ese momento te exhorto que reevalúes el entorno en el que te encuentras, en el y con las personas que estás compartiendo, porque muchas veces estamos rodeados de personas que no van en coincidencia con nuestro accionar, ni tampoco en coincidencia con nuestras acciones o nuestros valores. Entonces, no dudes de quién eres, más bien, replantéate dónde estás. Esa es la mirada de esta tarde, pero antes de irnos a la pausa, adelante, Roma.
Un año más en tu vida.
Señores, no es hoy, pero el pasado jueves estuvo de cumpleaños nuestro querido Balaguer. Para ustedes, para mí, Anfernee. Y nosotros, Anfernee, desde aquí, de Sábado de Consultas, le deseamos muchísima salud, muchísimas bendiciones. Que el Señor llene todo tu corazón de lo que Él entienda que sea necesario para ti. Pero lo más importante es que siempre seas partícipe de esta gran familia de Sábado de Consultas.
Happy birthday.
Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Retornamos al interactivo de la orientación.
Volvemos.
Marta, cuéntenos, que ustedes tienen.
Sí, hablábamos al principio cuando inició el programa sobre un tema, y este mes es el mes de...
Justamente hoy conmemoramos el Día de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama. Y bueno, dicen que octubre es el mes rosa, pero yo entiendo que debe ser el año completo,
Marta. Así es, y para hablar de mama, tenemos aquí a la doctora Ivette Rodríguez, quien es oncóloga clínica, y con la doctora Rodríguez vamos a hablar de mitos y realidades del cáncer de mama. Y tenemos muchísimas inquietudes porque yo hoy la mañana no me fue muy, muy grata en cierto modo, porque recibí una noticia dolorosa de una amiga que perdió la batalla contra el cáncer de mama. Tenía muchos años batallando. Y hoy el Señor, hoy partió a la casa del Señor. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, pero si ya tiene tantos años que superó, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Entonces, para eso está la doctora Ivette. Hola, doctora, ¿cómo está?
Muchas gracias por la invitación. Un honor.
No, gracias a usted por acompañarnos en esta entrega de Sábado de Consultas. Un sábado, que es el día en el que generalmente ustedes lo toman como descanso. Doctora, de entrada me gustaría, como bien dice Marta, al inicio de su espacio, un poco acongojada, sobre el tema de qué pasa con esas personas que se le diagnostica cáncer, pero vamos a decir que se recuperan parcialmente y luego nos sorprende una noticia de que nuevamente tienen cáncer. ¿Qué provoca esto?
Lo que pasa es que el cáncer tiene cierto riesgo de recurrencia. Recurrencia quiere decir que un paciente presentó la enfermedad, completó los tratamientos, posteriormente entra en un proceso de seguimiento y vigilancia y luego de varios años puede recurrir la enfermedad. El riesgo de esa recurrencia está condicionado con la etapa en que se diagnostica la enfermedad. Etapas que se diagnostican más avanzadas, a pesar de que pasa el tiempo, tienen cierto grado de recurrencia. Y es por eso que siempre se maneja que el paciente oncológico nunca está de alta, porque existe un riesgo de recurrencia. Ese riesgo se modifica. El riesgo más importante se da los primeros 3 años, luego va bajando. Después de los 5 años es mínimo, pero existe. Entonces nunca se negativiza, o sea, nunca se pone cero la posibilidad. Siempre hay un riesgo y va a depender del tiempo, del tipo de cáncer de mama y de la etapa clínica en la que fue diagnosticado.
Y precisamente con relación a esto del cáncer de mama que celebramos en octubre, muchísimas flores rosadas, mucha ropa rosada, mucho todo, pero veía en la noticia un titular hoy que decía que la mayoría del cáncer de mama se diagnostica ya cuando está en cuarta etapa. ¿Cómo es posible en cuarta etapa si hay personas que este año se hicieron el análisis, lo que se requiere, y el año siguiente tiene un cáncer muy agresivo?
lo que se recomienda es la mamografía anual, que eso es el estándar a partir de los 40 años de edad, y a partir de los 35 años sonomamografía. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que a pesar de ese seguimiento pueden presentar la enfermedad, pero ese grupo es mínimo. O sea, regularmente el paciente que se presenta con una etapa avanzada es un paciente que probablemente perdió seguimiento por lo menos 2 años. Pasó mucho en tiempo de pandemia, que cuando regresábamos, cuando se hizo la apertura, muchos pacientes llegaron avanzados. ¿Por qué? Porque a propósito de la pandemia tuvieron miedo, el cierre y no todo lo demás. Entonces, cuando regresaron a otra vez a reincorporarse al tema de la mamografía, vinieron con enfermedades más avanzadas.
Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo de cáncer de mama?
El principal es ser mujer. Ya por ser mujer hay un factor de riesgo para presentar la enfermedad. El segundo, la obesidad, el sedentarismo, factores de riesgos hormonales, el uso de reemplazo hormonal en pacientes menopáusicas, la falta de ejercicio, la lactancia, todos esos son factores de riesgo. Por ejemplo, una mujer que no sea lactante tiene más riesgo de presentar la enfermedad que una que
quien
sí
no lacte.
¿Cómo? ¿Verdad?
Y los reemplazos hormonales, es decir que la que tiene menopausia, yo no realmente, la que tiene esos calores y quieren sentirse bien.
Ese reemplazo hormonal debe ser bien supervisado, porque hay un riesgo relativo de presentar la enfermedad asociado al abuso de ese reemplazo hormonal en pacientes menopáusicos.
Discúlpame, Nelian, pero uniendo ahí una pregunta, doctor. Usted habla de que los pacientes con alguna condición de hormonas, ¿verdad? Uh-huh. Tienen mayor riesgo de... ¿Qué pasa con las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico? Que para nadie es un secreto que este síndrome lo que hace es aumentar la androstenedonia, que es la hormona masculina. Entonces, ¿qué? Hablamos de que si la mujer tiene más androstenedonia, carece un poco de la testosterona, que es la hormona de la mujer. Entonces, ¿tiene mayor riesgo este paciente de tener cáncer de mama?
No, el hecho de que tenga una condición de ovario poliquístico requiere probablemente mayor seguimiento. Okay. Obviamente, un paciente con una condición X, ya con un trastorno hormonal per se, probablemente requiera un seguimiento más particular o más cercano a un paciente que no tenga la misma condición.
Nelly. Doctora, antes se tenía una creencia de que el cáncer de mama solo afectaba a mujeres mayores. ¿Qué tan cierto es?
Existe la mediana de edad, o sea, la mayoría de los pacientes, la edad de aparición es de 45 a 55 años de edad. Sin embargo, a medida del tiempo hemos visto muchas pacientes jóvenes de 30, 35 años de edad.
Wow. Edad de Marta, sí.
Con presencia de cáncer de mama. O sea, comentaba el otro día que tiene que ver con la exposición. Y ahora, a partir de etapas de edades muy jóvenes, estamos muy expuestos a todo.
Sí.
Entonces, todo eso, hay factores que influyen en modificar el ADN o son carcinogénicos, se llaman. Entonces, a medida de mayor exposición, ya la exposición a todo eso está más temprano. Entonces, hace que ese acúmulo de exposición en edades de 35 años ya un paciente presente la enfermedad. La mediana no es tan joven, sin embargo, hemos visto muchos pacientes jóvenes, últimamente jóvenes, 30, 35 años de edad.
Doctora, una preguntita. Ya entrando un poco en nuestro campo, yo soy el único hombre aquí en la cabina.
También yo he visto.
Entonces, yo quiero saber, desde la ignorancia a lo mejor, o quizás son algo despectivo, no sé si despectivo, usted me corregirá. ¿A los hombres le puede dar cáncer de mama?
Sí, es una patología poco frecuente en hombres. Solamente un 1% de los hombres van a presentar la patología. Y se asocia mucho al tipo de cáncer de mama genético. Pacientes que tienen...
Más bien pectoral, ejemplo, el hombre tiene, bueno, vamos a hablar, no tiene mama, pero no tienen seno, pero tienen el pectoral, que es considerado como un músculo, pues. Entonces, yo creo que entra en esa categoría, usted dirá, si afecta, si hay una larga cantidad de hombres que le han afectado. Yo no conozco ninguno por el momento, pero no sé si usted conoce alguno.
Solamente es un 1%, sí, vamos, en la consulta, como hay mucho volumen, aparecen hombres.
¿Y cómo se le detectaría al hombre precisamente? Porque ya llegará un momento que también se le pedirá que se haga sonomama y mamografía al hombre.
No, como la incidencia es tan bajita, exponer a todos los hombres a la mamografía o a un estudio de imágenes no justifica, porque la incidencia es muy bajita. Sin embargo, como el hombre es plano, o sea, no tiene tejido mamario per se. La ventaja es de que al momento de aparecer algo,
una bolita,
se identifica más fácil que una paciente, una mujer que tiene tejido mamario y que se confunde. Pero ya el hombre se tiene la ventaja de que como no tiene mucho tejido mamario, o sea, no.
¿Y cómo se maneja el factor genético con relación a la familia? Que la madre tuvo cáncer de mama, ¿y cómo se le puede presentar un cáncer de mama a las hijas? Hay un factor que influye mucho, ese factor influye.
Hay un factor genético que se identifica en la paciente. Una paciente con cáncer de mama, uno en el interrogatorio pregunta cuántos familiares tiene la patología y le hace a la paciente una prueba de mutacional. Entonces, la ventaja de diagnosticar esa alteración mutacional en la paciente es que a los familiares yo le voy a hacer la misma prueba, los familiares que están sanos. Entonces, si ese familiar de esa paciente que ya está diagnosticada sale con una mutación BRCA, ya ese familiar sin presentar la enfermedad, yo puedo tener una medida preventiva profiláctica, que es hacer una mastectomía simple, o sea, quitarle las dos mamas y hacer reconstrucción, y esa paciente disminuye
el
de
riesgo.
Manera sustanciosa el riesgo de presentar la enfermedad. Pero ya la paciente per se se identificó la mutación, ya eso es para el resto de los familiares.
¿Y ese examen es a través de la sangre?
Se puede hacer a través de la sangre y se puede hacer a través del tejido.
Yo tengo otra preguntita, y bien seria, porque, por ejemplo, el hombre no tiene...
Es decir, que la otra no fue seria.
Sí, pero esta es bien seria porque es más puntual. Ya usted va a entender, usted va a ver. El hombre no tiene tejido mamario, teniéndose en consideración, ¿cómo, ejemplo, la mujer, cómo se le ve, el seno se le pone de una bandera cuando tiene cáncer de la mama? ¿Cómo sería para
¿Cuál es la identificación del seno?
¿Cómo se identifica cuando el hombre, porque yo imagino que la mujer se denota, a lo mejor, cuando tiene el seno quizás un poquito más grande, un poquito menos ondulado, de lado, yo no sé si hay una forma de físicamente de hacer cuentas cuando hay cáncer de mama?
No, lo que obviamente siempre son signos sospechosos. O sea, el diagnóstico definitivo es con biopsia, pero dependiendo, como tú dices, la característica de la mama, en la mama hay mucha grasa, es un tejido glandular, entonces depende si la mujer tiene la mama más grande, es más difícil identificarlo. Y es por eso que no hay que identificarlo por clínica, sino hay que someterse a mamografía anual independientemente de que sienta o no sienta nada.
Por ejemplo, acabo de ver un flyer ahora hace poquito, acaban de abrir como que una especie de espacio que dice de que tócate a tiempo.
Sí, correcto. Cuando uno se está bañando, hay unos toques para... tú explorar cómo está tu seno, si siente alguna
irregularidad, si algún bulto,
exactamente, no sé, o también el color, o también que tú botes alguna secreción,
protuberancia, pero la desventaja es que cuando uno siente algo en la mama, probablemente ya es una enfermedad que mide más de 2 centímetros.
Wow.
Entonces, cuando la paciente se autopalpa y se siente algo, quiere decir que ya es algo por lo menos por encima de 2 centímetros, si tiene un tejido mamario promedio. Ya lo ideal es hacer mamografía, mamografía y mamografía.
¿Qué tan efectivos son los tratamientos actuales para el cáncer de mama en una etapa avanzada? Porque, bueno, hablamos mucho de que la tecnología ha reivindicado hasta en los niveles de medicina, pero ¿qué tan efectivo es un tratamiento ya para una... ¿Y cuándo sería una etapa avanzada en un cáncer de mama?
Una etapa puede ser localmente avanzada, que todavía está limitada a la mama y a la axila, y ya muy avanzada, que es una etapa clínica 4, cuando está metastásico. Obviamente los objetivos de tratamiento son diferentes si es localmente avanzada o si es metastásico. Afortunadamente en Dominicana tenemos amplia disponibilidad y acceso a medicamentos específicos. Quisiéramos tener más, porque siempre queremos más.
No, claro.
Sin embargo, en comparación con otros países de Latinoamérica, tenemos acceso a medicamentos novedosos que están disponibles para cáncer de mama, etapas avanzadas.
Hay muchas dudas. Yo sé que todos están llenos de preguntas. Tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Y luego de la pausa, hablamos con nuestros oyentes también y vienen todas las consultas de acá del panel. Adelante, Romero. Retornamos al interactivo de la orientación. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que estamos conversando con la doctora Ivette Rodríguez. Ella es oncóloga clínica y estamos debatiendo esos mitos que hay con relación a lo del cáncer de mamas. A propósito de que hoy se conmemora el Día de la Concienciación y justamente ese es el objetivo de Sábado de Consultas, concienciar a todos nuestros oyentes y el mundo, porque nos sintonizan a través de las diferentes plataformas sobre este tema. Doctora, En el transcurso de la pausa, nosotros abordábamos un tema que debe de llamarnos a preocupación, y es el hecho de que existen algunas instituciones, tanto gubernamentales como privadas, de que realizan estudios y chequeos para el personal o para todas aquellas personas que quieran darse cita. Y usted nos decía que inclusive a esos lugares las personas no van. Y es aquí donde yo digo que me sería alarmante y de preocupación, porque si me están brindando la oportunidad.
Que no solamente, porque yo criticaba antes, nada más el mes de octubre. Exacto. Pero es el año entero.
El año completo.
Donde te llaman a hacerte un análisis gratis para detectar cualquier enfermedad, sobre todo del cáncer de mama, y tú no vas.
Así es, y no solo eso, señores. No tienen que lidiar con esa, vamos a decirle, odisea, por no poner otros términos en mi boca.
Con los seguros.
De una preautorización de un seguro, de una consulta médica a través de una entidad gubernamental. Déjenme tomar este contacto, Marta, para ver la duda del oyente. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, un abrazo.
Primitiva desde La Romana.
Buenas tardes.
Sí, todavía estoy viva.
Adelante.
Ay, ay. Nada, un abrazo para ese gran equipo. Saludo a la doctora Ramírez.
Rodríguez.
Ivette Rodríguez.
Sí, que estaba en el baño y escuché Ramírez, pero no importa. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, doctora, ¿cómo que se dice? La mamografía y la sonografía, hacerla al mismo tiempo, ¿le puede hacer algún daño a la mujer? Y con relación a los implantes mamarios, también me gustaría que usted diga algo. Pueblo Dominicano, este programa no tiene ITV, así es que llamen.
Gracias, Primitiva.
Entonces, doctora,
lo ideal es que ambos estudios se realizan, se complementan. Por encima de los 40 años hay que hacer mamografía y sonomamografía. Las pacientes, históricamente se hablaba mucho del tema de los mitos de la mamografía, que si dolía, que si era muy incómodo. Sin embargo, hay nuevas tecnologías que facilitan el estudio en menos de 10 minutos probablemente. Y la sonomamografía es un complemento porque ambas herramientas tienen una función diferente. Las pacientes que tienen implantes mamarios, dependiendo del tipo de implantes, pueden acudir a hacer la realización de resonancias magnéticas de mama, que son más específicas y no hay ningún efecto.
Bueno, en el caso de esos implantes, como preguntaba Primitiva, la mamografía no se le indica a estas personas que tienen estos implantes, solamente sono.
Regularmente se le indica la sonomamografía. Sí hay que tener pendiente que a pesar de que se haga la cirugía estética, esa paciente debe de vigilarse, porque hemos visto también muchas pacientes con cáncer de mama luego de esa cirugía estética. Entonces, que independientemente de que sea un implante o no, también debe de acudir al screening regular de una paciente.
Doctora, a través de las redes sociales nos consultan lo siguiente. Dicen que sí es cierto que el uso de anticonceptivos o tratamientos hormonales aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama.
Es cierto, pero tiene que ver con el tiempo de exposición. Por encima de 5 años, de forma continua, hay mayor riesgo de presentar cáncer de mama. Siempre se habla mucho de la intermitencia, que eso es lo ideal, que si al momento de hacer una terapia para evitar los hijos, se acuda a modalidades intermitentes o dispositivos intrauterinos.
En el caso de que la paciente haya superado el problema del cáncer de mama y decida, luego de una mastectomía, decida hacerse la operación y ponerse implante, ¿el médico es que le da el visto bueno para poder ponérselo? Porque, ¿y si volvemos de nuevo?
Es importante, exacto. La reconstrucción mamaria es una modalidad muy utilizada. Hay una reconstrucción mamaria inmediata y una reconstrucción mamaria diferida. Entonces, la inmediata es la que se da al momento de hacer la cirugía primaria y se utilizan prótesis o se utilizan expansores. Y la diferida, que es regularmente como a los 2 años, y lo que se sugiere es que ese paciente se haga un estudio completo que confirme que no hay evidencia de enfermedad. O sea, antes de proceder a una reconstrucción mamaria, hay que aclarar y confirmar que no hay evidencia de una enfermedad activa, porque eso no es el beneficio. No,
doctora,
no.
Pero cuando se hace una mamoplastía y cuando se quita todo el tejido mamario, ¿existe todavía el riesgo de que una paciente le vuelva a dar cáncer de mama?
El riesgo es más bajito, pero existe.
Pero existe, sí, exacto. Sí, existe, porque yo...
Pero no se quita parcialmente, completo?
Nunca se anula.
Okay.
Esa es la palabra.
Esa era la pregunta.
Porque muchas veces, doctora, en el caso de... Tenemos una... Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes.
Saludos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, tengo una pregunta.
Adelante.
¿Hay una posibilidad de que una mujer embarazada tenga riesgo, esté expuesta a tener este tipo de enfermedad?
Ok, muchas gracias. ¿Si tiene una paciente embarazada riesgo de padecer cáncer de mama?
No, el embarazo no te aumenta el riesgo. Pero sí hemos tenido pacientes que durante el embarazo se han diagnosticado de cáncer de mama. Son las que menos, pero el detalle es lo que hablamos, que el embarazo es un, ya tú sabes, una balanza de...
Una revolución hormonal.
Y hemos visto pacientes que se diagnostican embarazadas y que esa enfermedad desafortunadamente crece rápido asociado a toda la condición.
Pero
el embarazo como tal no es un riesgo para nada.
Pero en el embarazo no se le pone ningún medicamento.
Lo recomendable no, sobre todo al principio de la gestación. O sea, algunas guías recomiendan al final, donde no hay ningún efecto a nivel del feto, pero es medio controversial el tema.
Doctora, ¿cuál es su opinión con relación a veces comentarios que uno escucha o que lee a través de médicos por las redes? Yo digo hablando
médicos sin títulos.
Con relación a que si te diagnostican solamente con el hecho de hacerte la biopsia de ese tumorcito, se te está dañando todo y se te está regando lo que tiene el tumor. Entonces, que no es recomendable, que no es recomendable la quimioterapia, la radioterapia, porque eso te destruye. ¿Cuál es su opinión con relación a todos esos comentarios? Que me imagino que usted también lo escucha y lo ve.
Es el diario vivir, sobre todo después de la biopsia, que el paciente interpreta que a partir de la biopsia se expandió la enfermedad, y porque ha escuchado también en médicos, como usted dice. Lo recomendable es hacer biopsia sí o sí. La biopsia no está evidenciado, no está confirmado, está demostrado que no tiene que ver con extensión de la enfermedad. Una biopsia no va a contribuir a que una enfermedad se expanda más allá. Sin embargo, lo que en ausencia de la biopsia sí se puede progresar la enfermedad por no hacer la biopsia.
¿Cuál es el riesgo de una persona que tenga siempre quistes de agua, que quiste de grasa en los senos? ¿Qué riesgo pudiese tener?
Lo ideal, por ejemplo, una paciente con enfermedad quística de la mama, se confirme con biopsia si es un fibroadenoma o no, y esa paciente debe tener un seguimiento más cercano. Siempre es un tema de seguimiento, de que ese un quiste, dependiendo de la característica, si ese quiste es sólido, no es lo mismo que un quiste, como tú dices, de agua. Entonces, ese quiste sólido probablemente hay que darle más seguimiento y considerar posteriormente una biopsia.
Y no importa si no es en la mama, sino en la frente, en la espalda, en las piernas.
Ah, no, ya tejido blando ya es otra cosa. Ya hay quistes sebáceos que son de tejido blando y que no representan ningún riesgo de malignidad.
Okay. Doctora, una preguntita bien breve. Yo imagino que hablamos de ahorita de que los casos de cáncer de mama son de 30 años en adelante, pero no se presentan casos de gente con 20, con 25, con hasta...
Y niñas también de 15, podría ser.
En el hospital tenemos una como de 16 años.
Wow.
Que está, que está en el pediátrico, Jesus. Que ni siquiera lo ve el oncólogo de adultos, lo está viendo el departamento de pediatría, de oncopediatría.
¿Y tienes algún familiar con este tipo de cáncer?
No,
directo.
Viene
o puede ser por alguna lesión, porque muchas veces se decía que no te haga cualquier lesión en el seno.
Que te den un golpe.
Eso es otro mito.
Es un mito.
No hay una relación directa entre un golpe y la aparición de cáncer de mama. Obviamente el golpe es la variable que ayuda a detectar
ese cáncer.
Exactamente, sí. Pero no eso de que me dieron un golpe hace 5 años y después sale una bolita. Eso.
Pero lo ayuda a detectar porque cuando golpea, a lo mejor el bulto está ahí y tú lo sientes, ¿no?
Exacto, cuando golpea, tú te haces estudio y ahí lo identifica, pero no es una asociación entre el golpe y la aparición,
no es como que el golpe provoca cáncer.
No, pues. Exactamente.
Entonces, el tratamiento, doctora, de una menor detectada con cáncer de mama, ¿es el mismo tratamiento para un adulto mayor?
Sí, porque va a depender del tipo de cáncer de mama. O sea, El tipo de cáncer de mama es que el que establece cuál es el tratamiento específico.
Pero es bueno que usted me diga cuáles son ese tipo. Perdóname, Denisa, tú sabes.
Tranquilo. No, o sea, estoy lo que pasa es que hay un tipo de cáncer de mama que es hormonal, otro que es triple negativo, otro que es HER2 sobreexpresado.
No, doctor, espérense.
Pero usted sabe que eso hay que comérselo tranquilo.
Vamos a platanar un poquito. El hormonal es, bueno, lógicamente.
Es de hormona.
El hormonal es que expresa receptores hormonales. Positivo, estrógeno y progesterona. El estrógeno que tiene que ver con la mujer.
El triple negativo.
El triple negativo es el que no expresa proteínas HER2, no expresa receptores hormonales. Es uno de los más agresivos.
Wow. ¿Y eso se detecta con la biopsia?
Después de la biopsia se procede a hacer una inmunohistoquímica, que es un estudio que caracteriza factores pronóstico y predictivo, y ahí es que yo tengo esa información completada.
Y el otro, eran tres.
Y el HER2 sobreexpresado, que es el que expresa una proteína que se llama HER2, que lo hace sensible a un medicamento que bloquea ese mecanismo de señalización.
Wow. Doctora, yo sé que es sobre el cáncer de mama, pero yo quiero comparar el cáncer de mama con el cáncer de próstata. ¿Es posible? ¿Qué diferencia hay entre...? Bueno, obviamente son parte del cuerpo diferente y también son extremidades diferentes. Pero ¿cómo se parecen estos? Porque son en tejidos vulnerables, son en tejidos íntimos. Entonces, ¿cómo estos dos tienen correlación?
Son en tejidos como glandulares.
Sí, son glandulares.
Correcto.
Que uno dice como una glándula.
Sí, exactamente.
Vamos a traerte un urólogo.
Sí. Pero, pregunta, ¿hay el síndrome genético de cáncer de mama BRCA mutado se asocia a que la familia haya cáncer de próstata también? Hay una mutación BRCA. Si hay un BRCA en la familia de la paciente y hay un hombre, ese hombre tiene que hacerse BRCA porque la condición de genética lo predispone a cáncer de próstata.
Vamos a traer un urólogo más adelante, pero evidentemente es bueno compararlo porque son glándulas.
Sí, pero hay una relación entre mutación genética y la presencia de cáncer de mama y próstata en la misma familia.
Doctora, no sé, tengo sentimientos encontrados porque usted acaba de decir que en el hospital tienen una niña de 16 años. Y bueno, yo tengo unos 20 y tantos y por mi mente no pasa el hecho de emocionalmente y mentalmente hablando un cáncer de mama. Pero mi inquietud sería acá, ¿cómo puede impactar mental y emocionalmente a un paciente de cáncer de mama? Porque, señores, las mamas es algo muy notorio. No es como, por ejemplo, que usted diga, tiene cáncer en los ovarios están un poco interno, más reservados, ¿me entiende? Entonces, emocionalmente, ¿cómo lo afecta a un paciente?
Y hasta físicamente también, porque cuando ven la vez se le afecta el seno de alguna manera.
Sí, no, físicamente me imagino que ya vendría después con un tema de extirpación, Dios guarde a una persona que haya que hacerla. Pero me relaciona el tema emocional. Vamos a tomar este contacto, doctora. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Primitiva, que creo que esta pregunta es importante. ¿Qué posibilidades tiene el hombre de tener cáncer de mama o sufrir? Gracias.
Gracias a usted, Primitiva. Bueno,
la pregunta es solamente un 1% de los
hombres. 1%, claro, que lo había mencionado ahorita.
Ok, entonces, aquí vuelvo. Señores, la mujer, por ejemplo, una de las cosas de los dotes que en la que los hombres mayormente se fijan es en los pechos de las mujeres. Entonces, una niña de 16 años enfrentarse a una posibilidad de no tenerlos emocionalmente, doctora, ¿qué hace el hospital en este caso?
El hospital tiene un sistema de psiconcología y un departamento de orientación al usuario. En el hospital semanal hasta dos charlas se dan de orientación a los pacientes y al usuario. Y hay una consulta de psiconcología que está minada porque uno llega al hospital, inmediatamente te refieren odontología, psiconcología, y psiconcología es una variable imprescindible para todo el que llega al hospital.
Usted mencionó odontología. ¿Y por qué asocian el...?
No, porque tiene que haber un chequeo integral, porque un paciente va a ser sometido a un tratamiento de quimioterapia y toda esa parte. Okay. Pero parte esencial es psiconcología, e inclusive los pacientes a veces dicen, es que yo no tengo ninguna situación emocional. Sin embargo, cuando van a la consulta, el psicólogo te aborda, mira, y ve, hay unos temas familiares que uno en la consulta no puede manejar porque es que no tiene las herramientas para manejarlos.
Doctor, una preguntita. Ahora se me surgió otra pregunta muy importante.
Pero las otras son de Carlos.
Yo te voy a decir una soy cosa. Importante que todas, ya no soy yo la que hago mi consulta. Cada una.
No, ya no solo es Marta. Tendré que hacer un bumper eso con la consulta de Carlos.
Eso que no soy mujer, señores, pero evidentemente. Pero entrando en esa materia, de ejemplo, que afectando a niñas que tienen cáncer de mama, póngase que en caso hipotético tengan que quitarle el seno, que tengan que quitarle la mama completa. ¿Eso afecta de alguna manera al futuro a la persona o, mejor dicho, físicamente a la mujer? Porque sabemos que la mujer da al seno. Entonces, ya no.
Tú dices para amamantar.
Vamos
a conectar tu pregunta con la de este oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Sí, buenas tardes, el lado de Nueva York, Máximo.
Ay, gracias, Máximo.
Sí, le estoy llamando porque quiero hacer una pregunta a la doctora con respecto a la medicina alternativa que la gente usa para tratamiento de cáncer. Y tenemos el caso de una señora de unos 40 años que le habían detectado cáncer tipo 4, nivel 4, y con dióxido de cloro, ella superó el cáncer tipo 4.
¿Dióxido de cloro?
Estaba postrada y ya anda caminando normal como si no tuviera nada.
Ok, ¿qué tipo de cáncer, señor Máximo, tenía la paciente?
Tipo cáncer de mama.
Ah, era cáncer mamario. Ok.
Nivel 4, sí.
Ok. Entonces, la pregunta, doctora, del señor Máximo, gracias a usted, Máximo, por la sintonía, es... medicina alternativa, se curó de un cáncer mamario etapa 4 con dióxido de cloro.
Cuidado que la gente pueda tener.
Sí, esto es.
Aunque un invento bacano con eso.
Que las personas a veces escuchan algo
y por eso que
desafortunadamente la medicina alternativa no ha confirmado, no ha comprobado que exista un beneficio para cáncer de mama. Está muy la medicina holística, no sé qué otra cosa.
Funcional también.
Funcional. Sin embargo, también. Eso no está demostrado. Para uno dar una recomendación terapéutica científicamente comprobada, tiene que tener 1,000,000 de pacientes o miles de pacientes que se hayan beneficiado exclusivamente de esa modalidad. Y eso no lo hemos visto. Nosotros recomendamos quimioterapia. A veces dicen, no, es que a ustedes les gustan los tratamientos. No, porque esa es la evidencia científica que tenemos que sustenta y que estamos claros y que se ha estudiado y que ha funcionado en el tiempo. Sin embargo, la famosa medicina
alternativa,
de verdad. Y sobre todo, es un tema mucho controversial. El otro día que el McPherson dijo que ella acudió a la medicina alternativa y como 2 semanas después vino otra actriz y dijo, a partir de la medicina alternativa mi enfermedad progresó. Entonces, hay que ver las dos caras de la moneda.
Correcto.
Porque algunos, muchos abanderados de la medicina alternativa, pero probablemente si ese abanderado se le presenta la enfermedad, ese va a ser el primero que va a querer un tratamiento sistémico científicamente comprobado. Entonces...
No podemos dejar de lado la pregunta que hacía Carlos.
Con relación a amamantar,
sobre todo en una niña, ejemplo, más adelante, yo no sé si se afectará su funcionamiento como madre, más adelante cuando desee hacerlo, o se afectará su estilo de vida.
Y sus emociones.
Sí,
recuerda que eso es solamente un caso, que lo decía a propósito de la pregunta, y la mediana de edad es un poquito mayor, donde ya la mujer ha completado por lo menos un ciclo de vida, de matrimonio o de hijos. Sin embargo, la paciente más joven, obviamente ya al momento de ser sometida a esa cirugía no va a aumentar, pero a propósito de que hay muchas modalidades de reconstrucción mamaria, la parte estética sí se mejora. Obviamente se trabaja emocionalmente todo, claro, porque es un tema que se interpreta como amputación, pero a propósito de la reconstrucción mamaria ya tenemos menos pacientes. Y algo muy curioso, que hay pacientes que no quieren reconstruirse.
Se quedan igual.
Dicen que no, que
yo he visto un video de gente o mujeres que tienen su... Que se quedan con su cicatriz normal.
Así
no
sé. Es.
Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones que usted, como ya casi estamos al tope de los minutos aquí en esta cabina,
en su etapa
recomendaciones
de
para las que aún no hemos, gracias al Señor, lidiado con esta enfermedad y con la que tiene la enfermedad, ¿cómo cuidarse?
En el caso de una paciente sana, lo ideal es que de verdad que se haga sus chequeos rutinarios de imágenes. El autoexamen no es suficiente. Uh-huh. Hay mucho tema de que mi autopalpación y que el autoexamen, eso nos reemplaza. La mamografía y la sonomamografía son las herramientas, sobre todo la mamografía. No cruzarse ningún año, o sea, no procrastinar la mamografía.
Sí, así es.
Y al momento de ser diagnosticada o al momento de presentar un cambio, no perder tiempo, o sea, ni modo, todo tiene solución. Al final todo tiene solución, pero hay que enfrentar las situaciones de la forma adecuada. Y mientras más temprano se enfrente,
mejores
resultados a largo plazo vamos a tener. Y que afortunadamente aquí tenemos muchísimas herramientas disponibles para enfrentar la enfermedad.
Así es.
Y de hecho, no es lo mismo, por ejemplo, aquí se habló los otros días, yo comenté sobre una autoprueba del VIH. No lo mismo, es una autoprueba para el cáncer de mama.
Así es, doctora, está
consultando ahora mismo.
Vamos, tenemos las líneas completas. Les prometemos que nuevamente vamos a tener otra intervención con la doctora para darles mayor prioridad a ustedes. Por temas de tiempo, tenemos lamentablemente que terminar la entrevista, pero no sin antes, doctora, recordar cuáles son sus usuarios en las redes sociales, dónde la gente puede contactarla y dónde usted ofrece sus servicios.
Yo estoy en RODI, en la Red Oncológica Integral en Gascue, la sucursal de Gascue, la sucursal de La Romana, y estoy laborando en el INCAR como jefa del departamento. Y aprovechar para invitar a tu audiencia a la que tenemos Empacadores de Esperanza, que vamos a estar
El año pasado también esto, yo recuerdo.
De hecho, están desde ayer, ayer los vi en La Sirena.
Ayer estábamos en la Churchill, hoy vamos a estar en La Sirena de Galería 360 para que les den sus donaciones a los Empacadores de Esperanza, que va dirigido a la Fundación de Rodríguez. Excelente.
Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. A ustedes mantengan la sintonía con este dial, la 106.5 FM, y nos reencontramos en otra entrega de Sábado de Consultas el próximo sábado. Bye, bye, hasta la próxima.